en hacer ese ejercicio de verificación para gestionar esa huella, es decir, para identificar dónde había los consumos, las fuentes de emisión más importantes, de tal modo que pusieran el foco en la reducción en esos elementos, ¿no? En la distribución o en el packaging, en ese tipo de cuestiones que eran más impactantes, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder reducirlas en años siguientes.
Bueno, pues de esta manera consolidaron el compromiso público de Plátano de Canarias con el medio ambiente. Mira, como curiosidad, ver una película online durante 5 minutos emite más CO2 que producir y distribuir 1 kilo de plátano de Canarias. Así que además de que los plátanos de Canarias y en concreto los de La Palma están buenos por fuera, pero buenísimos por dentro, son buenos para ti y buenos para el planeta. Sin olvidar nunca que la belleza está en el interior.
Disfrutando del plátano de Canarias, el plátano de La Palma, invitándole pues sí. A usted a que también disfrute, porque en efecto es que por dentro está...
No, su madre mía, plátano de... manjar.
Pues hemos llegado al final del programa de hoy. ¿Qué le vamos a hacer? Se nos han pasado volando, ¿verdad? Estas 6 horas y media, pero usted no se preocupe, pero que mañana hay otras 6 y media. Mañana otra vez.
Pispás, como la otra.
En un pispás.
En un pispás.
Pues mañana a las 6:00 a.m, 5 en Canarias, estarán aquí Vélez y el ingeniero Montes, porque empezaremos desde las 7 en Mérida. En el Teatro Romano de Mérida. Sí. Mañana emitimos este programa desde el peristilo del Teatro Romano de Mérida.
¡Qué envidia!
Desde las 7 de la mañana hasta las 12:30 les iremos contando pues todo lo que veamos allí, lo que nos cuenten, lo que aprendamos, ¿no? Así que hasta mañana, si queréis estar pues en la radio, pues eso es lo que tenéis que hacer.
Adiós.
Sintonizarnos. Adiós, José.
Adiós.
Adiós, Javier.
Adiós, Javier.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós. Ahora comienza en cada emisora de Onda Cero Más de Uno en emisión local.
...91.4 y 101.4 de la FM.
Cádiz. Pues como ha dicho Alsina, ahora comienza en esta emisora de Onda Cero que usted escucha, el Más de Uno, pero en emisión local.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz. Con Jaime Álvarez.
Pero yo no soy nadie para llevarle la contraria al Sina, ¿no? Si él dice que empieza ahora en Más de Uno en emisión local, pues habrá que pensar en Más de Uno en emisión local. ¿Qué vamos a decir nosotros? Venga, ahora no vamos a empezar el Más de Uno en emisión local. No sé, complicado de entender, ¿no? Sería como, venga, sí, ahora va a empezar la brújula. No, eso no mola. Comienza 1 hora y media de radio de la Bahía de Cádiz. A 1:30 llega José Antonio Rivas con el deporte, con Onda Deportiva Cádiz, con todo lo que pasa en este tiempo de entreligas, que la verdad que mola. Hoy ya hablamos con Rivas, habla Rivas, de la iniciativa para captar árbitros en la provincia de Cádiz. Cantar, ¿no? Seguramente usted lo ha leído en redes sociales y ha dicho cantar árbitro. Ya está este con sus problemas de dislexia. Me acabo de dar cuenta. Captar árbitros en la provincia de Cádiz con Pepe Caucero a partir de 1:30, pero antes estamos aquí contándole por la vida de la Bahía de Cádiz. Como siempre, vamos a comenzar con la información meteorológica con Javier Andrés, que traerá buenas noticias porque estamos en Cádiz y en Cádiz no llueve, no vivimos en Canadá, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos temperaturas máximas sin cambios en el campo de Gibraltar y en descenso en el resto, con 31 en Arcos de la Frontera, 26 en Algeciras y 25 en la capital. Cielos poco nubosos o despejados. Vientos de componente oeste más intensos en el litoral y el estrecho. Mañana las temperaturas mínimas sin cambios. Se esperan 16 en Arcos de la Frontera y Algeciras y 20 en Cádiz. Las diurnas en descenso en el área del estrecho y en ascenso en el resto, con máximas de 36 en Arcos de la Frontera, 27 en Cádiz y 26 en Rota. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas a últimas horas en el área del estrecho. Vientos del sur girando a componente este y aumentando a fuertes en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¡Ay, por Dios! Así me gusta, ¿eh? Buen tiempo. 12:32, vamos con la información de las carreteras.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas ya con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Test post-vacunación con resultados el día siguiente. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Información de las carreteras, información del servicio público a esta hora en el más de uno de la Bahía de Cádiz. Antes les contamos que hay un nuevo corte de suministro en Chiclana durante una hora, desde las 12:15 hasta la 1:15 está cortado el agua en la avenida La Barrosa y en Los Drogos hasta la 1:15 por una avería que ha tenido lugar esta mañana en Chiclana de la Frontera. Es una información de Chiclana Natural, lo cuenta el Ayuntamiento de Chiclana. El número de teléfono para incidencias es el 900 925 140. Les contamos información de las carreteras. A esta hora no hay grandes retenciones en los clásicos de los atascos en verano en Cádiz, que es el polígono Tres Caminos. Ahí en ese punto no tenemos problemas. A esta hora ya vendrán, ahora al inicio del mes de julio, a partir de mañana, que además es viernes, pero a esta hora tenemos retenciones en la avenida Campo del Sur, cerca del barrio de la Viña, también en las entradas a Puerto Real hay tráfico lento, y en San Fernando también tenemos a esta hora tráfico lento en la avenida San Juan Bosco, a la altura de la Magdalena, del Parque de la Magdalena, a eso de la altura del Mercadillo. Hay a esta hora bastante circulación, hay algún atasco, alguna retención en este punto. También en Chiclana, en el centro de Chiclana, esto ya es un clásico, en la calle Mendizábal, tenemos a esta hora tráfico muy lento, ármense de paciencia, y también en la calle del río Iro. Vamos con la entrevista de actualidad. Hoy hablamos con el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, aquí en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz. Onda Cero.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. ¿Eres de afrontar los retos o de quedarte parado haciéndote preguntas? El nuevo Suzuki S-Cross electrificado, con tecnología Mild Hybrid, hace que la elección sea fácil. De estilo atrevido, con múltiples sistemas de seguridad avanzada y tracción 4x4, hará que tengas el control en cualquier superficie. Además, circula sin restricciones gracias a la certificación ECO. Nuevo Suzuki S-Cross. Resérvalo en auto.suzuki.es. Cross the Line. Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Suzuki, en sus instalaciones de Avenida Tío Pepe 21, Jerez. Teléfono 956-31-2815.
91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
12:36 minutos, es tiempo de entrevista, de actualidad en el Más de Uno.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
El debate está sobre la mesa. ¿Está Cádiz limpia o no está limpia? El Ayuntamiento de Cádiz va a poner sobre la mesa, un plan de choque de limpieza en los próximos meses. Conscientes, dicen desde el Ayuntamiento, del problema que hay en algunas calles, en algunas zonas del centro. Un plan que viene también aparejado al nuevo revés, que ya les hemos contado, les venimos contando en el Más de Uno, que ha sufrido el pliego de limpieza, que amenaza con atrancarse un poco más en la justicia. Mucho que hablar, hoy lo hacemos con el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres. Buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes.
Bueno, el plan de choque de limpieza del Ayuntamiento de Cádiz, que ha anunciado el Ayuntamiento de Cádiz, se va a desarrollar en los próximos meses, en el próximo mes, y yo le hago la misma pregunta que acabamos de hacer al inicio. ¿Está Cádiz limpia o no está limpia?
Cádiz podría estar bastante más limpia de lo que está, ¿eh? Y sobre todo hay determinados barrios, determinadas calles, no solo ubicados exclusivamente en el centro de la ciudad, sino también en extramuros, en que se ve claramente que la limpieza brilla por su ausencia. Hay determinadas arterias de la ciudad que sí se ven o aparecen de una manera más lustrosa, porque tienen un cuidado y un mantenimiento y un procedimiento de limpieza muchísimo más continuo y diario. Pero hay que reconocer que hay determinados barrios, como digo, y calles concretas que realmente la podrían estar manifiestamente más limpias. Y sobre todo hay que entender, Jaime, que estamos en una fecha, estamos en una época en la que la población de nuestra ciudad pues aumenta por los turistas, porque realmente somos una ciudad que afortunadamente estamos de moda desde un punto de vista turístico, y eso hace que a más población pues evidentemente se necesiten articular más medios y poner más argumentos sobre la mesa para que el procedimiento de limpieza sea, como digo, diario y continuo y en todas las partes de la ciudad por igual, claro.
Vamos a ser un poquito más incisivos y punteros en la pregunta. ¿Las playas de Cádiz están limpias o no están limpias?
La playa de Cádiz, la respuesta que te he dado con respecto a la ciudad se puede trasladar perfectamente a las playas. Uh-huh. Porque además, y nosotros durante estos últimos días, bueno, lo hemos denunciado permanentemente, pero los últimos días hemos hecho hincapié en el sentido en el que hay cierta maquinaria que debería pasar por las arenas de nuestras playas de manera diaria. No nos vale el argumento de que como parque natural la maquinaria no es el mecanismo que más adecuado para limpiar nuestras playas. Hay que tener en cuenta que el parque natural está sobre todo centrado en la zona dunares de Cortadura, pero en el resto estamos hablando de playas urbanas y que por supuesto necesitan una limpieza diaria con la maquinaria evidentemente especializada en la limpieza de arena. Y no solo digo ya las limpiezas de arena con las máquinas, sino también en el recogido de los residuos que los ciudadanos pues depositan en los contenedores, pues esa recogida debe ser a una hora bastante más adecuada. Nos estamos encontrando, como hay determinados días, que llega media mañana, 11, 12 de la mañana, y la playa pues no está recogida, en algunos casos no está recogido los residuos depositados en los contenedores previstos para ello. Es decir, yo creo que las playas de Cádiz necesitan presentarse en un estado de revista bastante más adecuado, porque como he dicho antes y también lo enlazo con la respuesta anterior, estamos en una época turística muy importante, pero ya no solo desde un punto de vista turístico, sino que la playa es uno de los pulmones más importantes que tenemos en la ciudad, y además es una de las zonas que los gaditanos y las gaditanas, los ciudadanos de nuestra ciudad, pues más utilizan en los meses estivales, como es lógico.
Concejal, para estos problemas que hemos puesto sobre la mesa, o para bien o para mal, el pliego de limpieza tiene que ser desatrancado cuanto antes. Corre la amenaza de que vuelva a letargarse en el tiempo el proceso de adjudicación. Vamos por la tercera adjudicataria. La primera no pudo salir, la segunda tampoco ha podido salir. Vamos por la tercera, por Valoriza. Y para esto tiene que haber una postura común de ciudad para poder intentar desatascar algo que puede suponer que todos esos problemas que les acabamos de contar se aletarguen más en el tiempo.
Bueno, el procedimiento de adjudicación del contrato de limpieza, que hay que recordar que es el contrato más costoso que tiene la ciudad de Cádiz, estamos hablando en torno a 17, 18 millones de euros al año. Como bien dices, Jaime, vamos por la tercera empresa adjudicataria, en este caso Valoriza, pero no es que tengamos la espada de Damocles de una nueva paralización del procedimiento, sino que la espada de Damocles ya nos ha dado, porque la empresa COINTER ya ha presentado ante el Tribunal de Recursos Contractuales de Diputación, ya ha presentado un recurso por la adjudicación a Valoriza. ¿Qué ocurre? Pues que ahora ese es un recurso que per se suspende el procedimiento de adjudicación, por lo tanto ahora mismo ese es un procedimiento paralizado hasta que el Tribunal de Recursos Contractuales de Diputación resuelva. Desde el Ayuntamiento en estos días pues se ha solicitado, bueno, pues que esa resolución tarde lo menos posible para ver en qué punto del procedimiento nos volvemos a retrotraer. Pero hay que recordar que en algunos casos este tribunal ha tardado varios meses en resolver. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hasta que no sepamos si el Tribunal de Diputación tiene a bien reconocer el recurso de COINTER, pues no sabemos si la adjudicación a Loriza se podrá finalizar de forma satisfactoria o si por el contrario se decide retrotraer el procedimiento a un determinado punto. Esto es una maraña administrativa enorme. Y al final quien sale perdiendo es la ciudad y quien sale perdiendo específicamente son los gaditanos y las gaditanas, que siguen sin tener un servicio de limpieza moderno, actualizado, con una maquinaria que deje de ser obsoleta, con una maquinaria que no sea contaminante, porque hay que recordar que la maquinaria que hoy vemos por nuestras calles limpiando nuestra ciudad es una maquinaria que data de 2006, que es cuando se inició el contrato actualmente vigente. Era de 2006 a 2016, que es cuando caducó los 10 años de vigencia, y desde 2016 a 2022 llevamos 6 años sin tener un nuevo contrato de limpieza. Que más allá de recursos, de denuncias, no solo ya desde un punto de vista administrativo, sino de recursos y de denuncias que se van a encontrar en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es decir, que esto tiene un doble procedimiento, el administrativo y el judicial, y que digo que más allá de eso es una evidencia que la gestión de este contrato, de la puesta en marcha de este contrato, ha dejado muchísimo que desear por parte del equipo de gobierno desde, insisto, 2016, que es cuando caducó el actual contrato.
La verdad que llevamos mucho tiempo hablando de limpieza, llevamos mucho tiempo hablando de todos estos asuntos y parece que vivimos un poco en una rueda de molino, que siempre nos venimos encontrando en la misma situación, pero la ciudadanía, que es la que nos está escuchando, demanda soluciones a esto. ¿Cuáles son las soluciones que se pueden poner a corto plazo?
Bueno, pues ahora mismo, Jaime, como he dicho anteriormente, estamos en una maraña administrativa de tal dimensión que lo únicamente que se puede hacer en estos momentos es esperar resoluciones de los diferentes recursos y principalmente el que acabo de comentar de Conter ante el Tribunal de Recursos Contractuales de Diputación. Hasta que este tribunal no se manifieste, realmente desde el ayuntamiento ahora mismo no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque no se puede, como digo, contradecir en primer lugar lo que dice un organismo, una administración, en este caso de superior rango como es Diputación, y por otro lado el carácter suspensivo del propio hecho de poner encima de la mesa, como ha hecho COINTER, un recurso a la tramitación de la adjudicación a Loriza ya por sí paraliza el procedimiento. Es decir, en estos momentos, como he dicho, esto es una maraña administrativa que no sabemos ni cómo, y lo que es incluso más importante que el cómo, Jaime, ¿cuándo va a terminar? Es decir, ¿en qué punto se va a tener que decidir, llegado el momento, si Loriza finalmente es la adjudicataria porque la Diputación Provincial o el Tribunal de Diputación así lo considere, o hasta qué punto, bueno, pues habría que iniciar hipotéticamente un nuevo procedimiento desde su fase embrionaria? Es decir, estamos ahora mismo en una maraña muy complicada de solucionar. Y como digo, con unos claros perjudicados como son los gaditanos y las gaditanas.
Esta es la situación en este día de este contrato de limpieza que venimos hablándole mucho, pero la situación y el contrato que es merece que lo debatamos, porque es el contrato más importante, creo yo, de una ciudad, el que mantiene limpia su calle. Concejal, portavoz del PSOE, Óscar Torres, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, Jaime, como siempre.
Mediodía en la radio, 12:46. ¿Qué les parece que nos vayamos hasta Chiclana? Siempre hay una excusa para irse, pero hoy ya van a ver qué chulo lo que les vamos a contar.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Ven a Lutz Shopping a pasar un día en familia o con amigos en el único centro outlet de la provincia de Cádiz y disfruta del mejor ocio y restauración al aire libre. ¿Se puede pedir más? Descubre todas las novedades y eventos en lutzshopping.com.
91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Y les decía que nos vamos a Chiclana porque además que siempre hay excusas para irse, el maravilloso Concert Music, el mejor festival de música de Europa sin duda, ¿no? Es el indudable protagonista de la programación en Chiclana, pero Chiclana también tiene pequeñas joyitas repartidas por todos los meses de verano que pueden hacerle que su plan perfecto sea disfrutar de unos días ahí en la localidad, además de música por la noche en el Concert Music, que también tenemos música en los parques de Chiclana, con un trasfondo muy bonito y muy importante, que es aprender a la concienciación de conservar esos espacios naturales. Esto se llama Chiclana al Natural. El que está pringado en esto está arriba es Gary León. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, buenas tardes.
Lo del Chiclana al Natural es un auténtico bastinazo gigante. Sí, tremendo.
Bueno, creemos que sí. creemos que sí.
Además, Gary, pues con el hincapié perfecto de concienciar a conservar la naturaleza, los parques, los pinares de Chiclana.
Sí, 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 porque el parque es el primer espacio natural que tenemos, así que lo tenemos en la puerta de casa. Y los parques públicos son una muestra muy evidente de ello, ¿no? Yo qué sé, todos recordamos de chiquitito cuando nos han sacado el primer espacio natural, la primera vez que hemos jugado debajo de la copa de los árboles ha sido en un parque, ¿no? Hemos visto los primeros bichitos corriendo en vivo por el parque, ¿no? Entonces, es una manera de concienciar, de mezclar la cultura con el parque, de que los parques, aparte de la contemplación y de estar a gustito ahí en el parque, fresquito y muy bien, hombre, se puede hacer otras cosas y conjugarlo todo, ¿no? Con el máximo respeto siempre al entorno donde estamos, ¿no?
Eso es importantísimo. Bueno, no solamente música, porque vamos a tener teatro, sí, circo, sí, flamenco. Vamos, que sí, yo creo que hay actividades casi todos los fines de semana, ¿no?
Sí, sí, esto va a ser todos los fines de semana, desde julio y agosto. Incluso, voy a mantener, tenemos también una exposición de arte pictórico, es decir, Mariló, ese punto leal, va a exponer unos cuadros suyos originales, que los vamos a poner colgados en un paso de palmera que hay en el Huerta Rosario, con todo el respeto a las palmeras, es decir, no va a poner ningún clavo ni nada, bien puestecito, sin dañar nada, pero va a ser una exposición muy chula, muy bonita, de poder ver en un parque una exposición pictórica, ¿no?
Eso es importante, como decimos también, sí, que pongamos esa diversidad de oferta en la, sí, en la programación. Esto, ¿no se ha comenzado ya o está a punto de comenzar?
Mañana, el día 1 comienza con Sabor a Calle, después el sábado descansamos porque hicimos un pequeño cambio, y el domingo estamos otra vez con teatro para niños, porque se trataba de que todo fuera familiar, de que toda la oferta... Si te gusta la música clásica, va a haber, que te gusta el tango, hay, que te gusta el flamenco, hay, que te gusta el rock más duro y más heavy, hay, que te gusta el rock melódico, hay, que te gusta, no sé, ¿qué más cosas contar?
Que te gusta el rock duro y el rock melódico, o sea que lo tiene todo también.
Todo, tenemos de todo, de dúos que, bueno, en fin, que hacen un poco de bossa nova y cosas así, sí, flamenco, yo creo que tenemos un poco de todo, y también el 80% de los artistas que van a participar aquí son de Chiclana, son de la ciudad, porque entendemos que ya lo hicimos el año pasado, que los recursos propios, en este caso el artístico, había que ponerlo en valor también, ¿no?
Totalmente, la verdad que sí. Bueno, julio y agosto, Chiclana sabe a música, a teatro, a flamenco, para todos los públicos. Usted, joven, mayor o pequeño o pequeña, puede ir a Chiclana y tiene de todo, como este Chiclana al Natural en los parques de la localidad, que esto vamos a viajar desde al Parque Huerta del Rosario, al Parque de Santa Ana, vamos a viajar por estos escenarios de la localidad. Gary León, yo me apunto a la cita, ¿eh? Un abrazo.
Pues mira, puedes venir cuando quieras, porque además todas las actividades son gratuitas.
¡No me digas! Ya.
El parque está abierto, en el horario del parque.
Pues vamos, yo creo que acaba de hacer todo el mundo. ¡Pum, pum! Ya estoy allí, en Chiclana. Claro,
todo gratuito, ¿vale? Gratuito para el público. Se entiende que para...
No seas malo, Gary, ya lo cortamos que nos vamos a desligar. Un abrazo enorme.
Venga, un abrazo, Jaime. Un abrazo.
12:52. ¿Y quién decía que en Cádiz no pasan cosas? Porque de Chiclana nos vamos hasta Puerto Real.
Más de uno, Cádiz. Jaime Álvarez, Onda Cero.
30 años de emociones, de historias, de pasión por el deporte, de cultura, de carnaval, de actualidad, de contar la vida. Nacimos hace 30 años y queremos seguir a tu lado. 30 años con la Bahía de Cádiz. Te mereces esta radio, Onda Cero Cádiz. 30 años contigo. Recuperar tu pelo está más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Weimann ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto capilar. Doctora Blanco, doctora Estrada, doctora Rodríguez, doctora Leslier y doctor Sardén, junto a sus equipos, harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y, lo más importante, con resultados garantizados. Weimann Capilar, con la seguridad de Clínicas Weimann.
91.4 y 101.4 de la FM.
Cádiz. 12:53. Vámonos hasta Puerto Real.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Antes de darnos este saltito por la villa de Puerto Real, les contamos que Cádiz va a volver a ser ciudad anfitriona de la gran regata de veleros del 7 al 10 de septiembre de 2023. Tras las cancelaciones provocadas por la pandemia, la organización anuncia su regreso al Canal de la Mancha y a la Península Ibérica en este próximo año. Bueno, hasta Puerto Real que nos vamos, porque tenemos fin de semana también lleno de actividades en la villa desde hoy jueves. Tenemos el festival de Food Truck en Puerto Real. Espérate. Pedro Olmedo, concejal responsable del área. Amigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, y buenas tardes a toda la audiencia de Onda Cero en la Bahía de Cádiz.
La que vamos a tener liada desde hoy, porque wow, vamos a tener un festival para comer. Evidentemente, en Puerto Real se come de maravilla, pero vamos a poder comer ya con el buen tiempo que hace en la calle, en este festival de food truck, con música para niños, para niñas, para mayores, para jóvenes, para todo el mundo.
Sí, estamos, como dicen, la que estáis liando, pollito, pues este fin de semana en Puerto Real la estamos liando y a base de bien. Ya tuvimos la experiencia el año pasado, en septiembre, del primer Festival Food Truck, que fue un éxito total y rotundo, y este año, pues con motivo del orgullo puertorraleño, hemos decidido pues hacer la actividad paralela para que ese reatro alimente las dos actividades. Una actividad que organiza el ayuntamiento, como bien sabéis, con el tema del orgullo puertorraleño, y bueno, vamos a tener la frustrada desde hoy hasta el domingo, con un calendario de conciertos y actividades impresionante, y el sábado lo vamos a dedicar exclusivamente al orgullo puertorraleño.
Además, con talleres para aprender a hacer helados, espectáculos de magia, conciertos de todo tipo, todos los tributos van a pasar, tributo a Mecano esta noche, el de Fittipaldi mañana, el de Fito, el de Bon Jovi a las 10 de la noche, el sábado es el día más importante, a partir de las 10 de la noche la gran fiesta del orgullo LGTBI, del orgullo puertorraleño, el domingo la magia y el tributo a Loquillo. ¿Era necesario, Pedro, salir a la calle ahora que ya podemos con relativa tranquilidad, relativa, recalco, pero sí disfrutar la villa y disfrutar del buen tiempo?
Totalmente de acuerdo, Jaime. Hemos pasado unos años muy malos, hemos estado con sufrimiento tras sufrimiento, y ya era hora de que en Puerto Real se les retomara actividades de este tipo con gran calado, porque además la ciudadanía y los vecinos lo demandan y se lo merecen. Entonces, evidentemente, en nuestro ADN está el ofrecer todas las opciones a los vecinos, y así lo hemos puesto, nos hemos remangado la camisa, hemos puesto a trabajar para que este fin de semana sea un fin de semana de, como se dice en el MUS, de órdago, ¿no? O sea, un fin de semana de una apuesta importante por el ocio en la calle en Puerto Real. Un ocio que además va a redundar en beneficio de todo el colectivo, ya de hostelería, de comercio, porque evidentemente esto va a atraer a muchas personas de fuera, y independientemente de los vecinos que lo disfruten de aquí, pero va a atraer mucha gente de afuera, y va a ser una actividad que bueno, que va a disfrutar todo el mundo y que de todo el mundo va a tener cabida, ¿no?
Eso es lo importante. Además, con el trasfondo de la tolerancia, mejor que mejor.
muchísimo, por supuesto, la diversidad. El Día del Orgullo tiene que ser un orgullo grande. Nosotros cuando hemos tenido reuniones con la Asociación Amare, que es la asociación que está ahí organizando con nosotros codo con codo el orgullo, que ya llevan pues 7 añitos haciéndolo, pues lo decimos, que el objetivo nuestro es que dentro de unos años el orgullo puertorraleño sea el orgullo de la Bahía de Cádiz. Y lo vamos a conseguir, y estamos trabajando para ello, para que el orgullo puertorraleño sea la bandera del orgullo en la Bahía de Cádiz. Y bueno, y este es un primer paso para ir haciéndolo a lo grande. Lo hacíamos en la Plaza de Jesús, esta vez hemos decidido hacerlo en la Plaza Rafael Alberti, que hay más espacio, y hemos querido reforzar ese orgullo pues con la cita de esta food truck, que nos van a traer un montón de espectáculos, y la verdad que creemos que todo está muy arropado para que este año el orgullo sea un orgullo de verdad.
Una muy fiesta, una muy buena fiesta, que bien se lo merece. La cita desde este jueves, desde hoy hasta el domingo, y hoy hace un tiempazo espectacular, así que disfrútelo, sí, sí, de verdad. Pedro Olmedo, concejal de Comercio de Puerto Real, un abrazo enorme.
Muchas gracias por llamarme, Jaime, y nada, que tengas un buen fin de semana, y te esperamos aquí en la Food Try, en el Orgullo puertorraleño. El sábado te quiero ver aquí, sí o sí, porque hombre, tenemos una carroza, tenemos un desfile con una carroza, y quiero que estés con nosotros en ese desfile.
Allí estaremos, un abrazo.
Un abrazo, Jaime, muchas gracias.
¿A dónde quieren llevar al negro? Mira que el negro se está cansando y todo el mundo le va jalando como si fuera yo un maniquí de cachorrito pa' acá.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Hay cachorrito pa' allá.
12 y 58 minutos.
¡Ay! ¡Qué te embecaría!
¡Qué peligro tiene David Palomar, Está cociendo cositas. A lo mejor podemos hablar con él dentro de poquito, que ahora tiene que estar más liado que la pata un romano, Un minuto para que sea la una, tiempo ya lo saben, en el que en Onda Cero les contamos noticias de España y el mundo. Por cierto, mañana el Ayuntamiento de Cádiz activa la temporada alta de playas. Hasta el día 31 de agosto todos los equipamientos y servicios municipales de playa van a estar operativos del lunes al domingo, en horario de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y mañana, pues evidentemente, Onda Cero, ¿dónde se va a ir? Pues a la playa. Nos iremos a la Caleta. Encima no me voy a ir a una playa normalita. Vamos a ir a la Caleta, la playa de la playa. La playa que es Cádiz propiamente dicha. Una de las mejores puestas de sol de todo el mundo. Estoy flipando, pero es que tengo toda la razón. Mañana estaremos a partir de las 12:30 en directo, disfrutando del primer día de playa bueno en Cádiz. Noticias, Onda Cero, ahora seguimos,
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que ampliaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la cumbre de la OTAN en Madrid, que toca a su fin, con cierto retraso sobre el horario previsto. Los mandatarios todavía debaten a esta hora el documento final, en el que se van a incluir referencias a la nueva estrategia para la próxima década, con mención al Sahel como foco de preocupación y también a la expansión de China, que no catalogan los aliados como amenaza, pero que sí vigilan. Una postura que ya ha originado las críticas de Pekín, que considera que son valoraciones propias de la Guerra Fría. El primero en intervenir en la clausura va a ser el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, al que seguirá una larga lista de declaraciones del resto de líderes. Set de Onda Cero en IFEMA, José Eduardo Martínez Dorado y Ismael Terriza.
Se hace esperar el remate final del secretario general y, en consecuencia, se dilatan las intervenciones de los líderes aliados y países asociados. Además de Stoltenberg, van a comparecer de manera simultánea Sánchez, el canciller Scholz, Macron o el premier británico Boris Johnson. Con el nuevo concepto estratégico ya definido para un nuevo mundo con mayores amenazas a la seguridad, lo que se ha firmado esta mañana es un fondo de innovación para que la OTAN no pierda el tren de la carrera tecnológica. 1.000 millones de dólares para impulsar startups, empresas emergentes dedicadas a la defensa. Hay fundamento para ello, ha explicado Jens Stoltenberg.
But today, nations that do not share our values.
Pero hoy esta ventaja está amenazada por países como Rusia y China, que no comparten nuestros valores en campos como la inteligencia artificial o las tecnologías del espacio.
Pedro Sánchez está anunciado para dentro de un cuarto de hora. No será así, ahí tendrá que confirmar el aumento del gasto de defensa, algo en lo que no contará, recordamos, con el apoyo de los socios de gobierno.
Efectivamente, porque está confirmado el plante de Unidas Podemos a su socio de gobierno. La formación morada mantiene que no va a dar su apoyo al aumento del gasto en defensa hasta el 2% ni al aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Rota. Compromisos ambos avalados por el presidente Pedro Sánchez. Hoy en el Congreso, la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, pedía menos dinero para tanques y más para los pobres.
Yo aspiro a convencer a todos los socios, también al Partido Socialista, de que España lo que necesita son más rentas garantizadas, que a la gente la atiendan en atención primaria en 24 o 48 horas, que la gente tenga especialista en el médico y que no necesitamos más tanques y más armas.
Para sacar adelante el necesario respaldo parlamentario, el gobierno va a tener que contar con los votos del Partido Popular, que defiende, lo hacía su portavoz parlamentaria Cuca Gamarra en Espejo Público, su sentido de Estado.
El Partido Popular es un partido de gobierno, un partido de Estado, un partido de servicio a España y que, por tanto, los temas estratégicos para nuestro país nunca le fallamos a los españoles.
Repasaremos las cifras económicas de la mañana. La más negativa, la tasa de ahorro de los hogares, que vuelve a cifras negativas después de 3 años de subida. El indicador bajó en el primer trimestre de este ejercicio casi un 1%, así que los españoles tirando de hucha. Los combustibles dan hoy una de cal y una de arena. Por primera vez en 9 semanas baja 1 céntimo el precio de la gasolina. Sube en cambio el diésel 2,4 céntimos, marcando así un nuevo récord. Las buenas noticias llegan desde el turismo. Previsiones del gobierno que, con los números de reservas en la mano, aventuran una recuperación del 90% de los turistas este año. Y no solo eso, también se incrementa el gasto por viajero. Dice el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, que va a ser un verano como los de antes.
Ya, sí, después de 2 largos años y de los efectos de la pandemia, unos efectos que han provocado la peor crisis en el sector, ya sí, este verano vamos a vivir un verano como los de antes.
El número de grandes morosos con Hacienda, aquellos que adeudan más de 600.000 euros y sus responsables solidarios, ha bajado a 7.037 con datos de 2021. En total deben 17.710 millones de euros, Carmen Sabido.
El número de morosos se ha reducido un 3,3% y el importe de la deuda más de un 4%. En el último año han salido de la lista 580 deudores y en la que se publica hoy han entrado 340 nuevos. La mayor parte de los morosos son personas jurídicas, 5.600 empresas ligadas al ladrillo y al juego, y de ellas el 38% corresponde a deudores en proceso concursal. El montante de esta deuda supera los 15.500 millones. Es la novena lista que se publica desde el Ministerio de Hacienda y en la última el empresario Agapito García era el más moroso de España con 14 millones, seguido de Mario Conde, y también figuraba el entrenador Carlo Ancelotti.
Un apunte internacional: el Parlamento israelí ha aprobado su disolución y aboca al país a nuevas elecciones. La profunda crisis entre los partidos que forman parte de la coalición de gobierno está detrás de esta decisión, que convierte al actual ministro de Exteriores en primer ministro en funciones. Toda esta actualidad del jueves 30 de junio se la contamos en 55 minutos.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
¿Hablamos?
A ver qué más se cuentan los oyentes.
Sí, yo vivo en Reino Unido y lo normal es...
¿Alguna vez os han robado por la calle y habéis salido a la carrera perseguida?
Yo soy argentina y viví en Estados...
Hay una señora que nos escucha siempre desde Finlandia, que a menudo...
¿En general creéis que un hijo puede imponer su criterio?
Julia en la Onda, un espacio para opinar, dialogar y debatir, para hablar y escuchar.
Bueno, pues cuéntenos si han tenido alguna experiencia parecida.
Julia y tú, cada tarde a las 3 y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía. Diseño, carácter, determinación. Así somos en Piel de Toro, una marca que refleja un estilo de vida que trasciende fronteras. Ahora aprovecha nuestras rebajas hasta final de febrero en todos nuestros artículos, con descuentos de hasta el 70%. Piel de Toro, tienda de colores, amante de nuestra herencia del sur. Entra en nuestra página web pieldetoro.com y aprovecha hasta el 70% de descuento. Pieldetoro.com, bandera de estilo español.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Rafaela Sánchez.
Hola, muy buenas tardes. Preocupación en Andalucía ante la escasez en la reserva de agua de los embalses, que han perdido 84 hectómetros cúbicos en la última semana y guardan ahora mismo 3.607 de los más de 11.000, lo que es lo mismo, el 32% de su capacidad. La atención está puesta sobre todo en la provincia de Córdoba, donde podrían comenzar los cortes de agua. En Huelva ya está previsto que queden sin suministro de madrugada municipios como Higuera de la Sierra y Puerto del Moral. Será a partir del lunes, excepto los fines de semana. Nos vamos ahora a conocer más noticias desde las distintas emisoras de Onda Cero en Andalucía, provincia por provincia, empezando por Almería.
En Almería, Salud reduce el foco de Newcastle al ámbito de la seguridad animal y asegura que no hay problema por consumir carne de pollo, dado que se trata de una enfermedad vírica que afecta a las aves nada más. La investigación continúa abierta.
En la provincia de Cádiz, la Guardia Civil ha detenido a 8 personas en San Roque y en la línea de la Concepción, miembros de una violenta banda especializada en vuelcos de droga y de tabaco. Han sido intervenidas 16.000 cajetillas. Y una muy buena noticia para Cádiz capital: volverá a ser la ciudad anfitriona de la gran regata del 7 al 10 de septiembre de 2023, tras el parón por la pandemia.
En Ceuta, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el primero de los dos recursos de apelación interpuestos por la delegación del Gobierno y la ciudad autónoma contra una sentencia que aseguraba que la devolución de 55 menores marroquíes no acompañados que accedieron a la ciudad autónoma en la entrada masiva del mes de mayo de 2021 se hizo de manera irregular.
En Córdoba, vecinos de 28 municipios del norte de la provincia esperan que en los próximos días tengan que renunciar a algunas horas de agua potable. El pantano que los abastece está bajo mínimos, menos del 16% de su capacidad, y no hay una solución inmediata que resuelva los cortes en el suministro a ciertas horas de la noche.
En Granada seguimos muy pendientes de la mujer trasladada a Sevilla por la gravedad de su estado tras ser rociada accidentalmente con gasolina en un escape room de Cajar en el área metropolitana. Ante estos hechos, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Por su parte, elevan la voz desde el colectivo de empresas de escape room, desde donde han asegurado a través de un que ofrecen un servicio seguro.
En Huelva, la rápida actuación y organización de un grupo de vecinos de la zona conocida como Huerta del Hambre, en Morares, evitó ayer que fuera más un incendio originado tras la caída de dos cables eléctricos de alta tensión. Son cerca de 200 las familias que viven en esa zona y gracias a un grupo de WhatsApp pudieron dar la voz de alarma y actuar mientras llegaban los bomberos. Durante 8 horas estuvieron sin suministro eléctrico.
En Jaén, el grupo Jaencop se convierte en el primer embasador nacional de aceite de oliva virgen al embotellar 24 millones y medio de kilos. Además, durante 2021, la facturación ascendió a 232 millones de euros, aumentando en un 19% la del ejercicio anterior.
En la provincia de Málaga, la huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair en España afecta en mayor medida al aeropuerto de la capital costasoleña, ya que ahora mismo han sido cancelados 14 vuelos, 7 de ida y 7 de vuelta, y otros 14 han sufrido retraso.
Y en Sevilla sigue la investigación de todo lo que apunta a un nuevo caso de violencia machista tras encontrar este miércoles los cadáveres de una mujer y un hombre de 50 años, pareja según fuentes policiales, en el interior de una vivienda de dos hermanas. Lo que sí ha confirmado es que la mujer le habría denunciado por malos tratos en 2011, acusación que el hombre de lo que resultó absuelto en 2012. Pues todas estas noticias las repasamos con más detalle a partir de las 2:20 aquí mismo, mientras sigan informados en Más de Uno.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Únete a más de 3.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 70% de tu factura eléctrica. Y te regalamos un cheque de 200 euros en Amazon. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
91.4 y 101.4 de la FM.
Cádiz. Es la 1 y 11 minutos y a esta hora es hora de hablar de qué, pues de lo nuestro.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Mediodía en la radio, esto es Onda Cero, 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada, también en las aplicaciones móviles. Se descarga usted Onda Cero, se va usted a la pestañita de arriba, a la derecha, selecciona la emisora de Cádiz y escuchará esta linda voz aterciopelada Solamente hay una pega, que va a ver mi cara. Esto es lo que hay, la terrible sorpresa y el terrible, 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 terrible verdad de la radio. Voz preciosa y estupenda, la cara tirando feota. A la 1:30 llega Rivas con Onda Deportiva Cádiz. Y hoy estamos a jueves, pero hoy jueves tenemos algo muy especial que contarles. Hoy es el día de Onda Animal, la despedida de Onda Animal por el verano. En septiembre vuelve y nos fuimos a su clínica a contar y hacer un pequeño repaso con todo lo que nos todo lo que ha pasado este año con la doctora, con Inmaculada Pérez.
Dicen que llevar vida de perro agradable.
Bueno, este es el Más de Uno de la Bahía de Cádiz, Onda Cero, 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada, y hoy toca día especial, porque esto, ya lo saben, que antes de que comience mañana el Más de Uno Summer Edition, el Más de Uno playero, Más de Uno nevera de playa de plástico, bueno, estamos haciendo el Summer Edition de todo. Ya el martes hablábamos con el doctor José Manuel Trinidad, el doctor humano, y hoy toca el doctor canino, felino y peludo. Bueno, los humanos también son peludos. Bueno, en cierta medida yo he venido de consulta hoy, que ya se lo contábamos, que hoy me iba yo de consulta a la clínica veterinaria Plaza de España.
A ver dónde te metes.
Vamos, ya viene en plan de estrella, entiendo aquí, Inmaculada Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido a mi casa.
Bueno, es que estamos en tu casa, estamos en la clínica veterinaria Plaza de España. Da para otro especial, cómo está la Plaza de España, pero vamos a hablar hoy
de la clínica.
De la clínica, del verano, de todo lo que vienen estos meses, que la verdad que ha sido un año muy bueno en todos los sentidos.
Ha sido un año bueno, nos hemos quitado las mascarillas, gracias a Dios, hemos seguido trabajando, nos han considerado, los veterinarios hemos tenido la suerte de poder seguir trabajando incluso en pandemia. Entonces sí es cierto que nuestros pacientes no han estado desatendidos, con lo cual sí, somos unos afortunados.
Eso es primordial también,
sí,
para
hemos sido muy afortunados.
Que se haya entendido también que los animales que son también necesitan también sus servicios médicos, y vosotros habéis podido funcionar con mascarilla, obviamente.
Sí, hemos sido considerados esenciales. Con lo cual, bueno, hemos estado aquí durante toda la pandemia, ya nos quitamos las mascarillas, ya pues tenemos las precauciones normales, pero ya son precauciones normales.
Ya es lo normal, extraordinario,
nada.
Menos mal. Sí. Lo que ha sido un año lleno de muchas cosas que hemos contado en este Onda Animal. Fíjate que hemos hablado de problemas intestinales, de problemas de todo, de no sé qué, pero también de cosas muy buenas para también, pero con lo que nada más, lo que dice la gente sobre lo que hacemos en la radio es que es auténtico servicio público lo que hacemos.
Bueno, yo no sé si es servicio público o no. Sí es cierto que los veterinarios a veces tenemos todo el concepto de que la veterinaria es la clínica de pequeños, que es lo que llega al público de primera. Y es cierto que cuando nuestro origen, cuando a mí me preguntan por qué haces esto, sí es cierto que el aspecto de los animales conviven muy cercanamente a las personas, y realmente cuando tratamos a los animales, estamos tratando a la gente, en el sentido de hacer prevención. Cuando tú evitas que un animal coja lombrices, estás evitando que las personas de casa cojan lombrices. Cuando tiene una buena salud, todos tenemos una buena salud. Entonces es cierto que ese ámbito público, de salud pública, que desde las clínicas de pequeños ejercemos, como control de zoonosis, que es como se llaman todas las enfermedades transmisibles, sí es cierto que a veces no le sabemos, no lo comunicamos bien, o no está puesto en valor, que yo creo que sí, que cada día más la gente es muy consciente de la necesidad de tratar a los animales, porque realmente comen niños, ¿no? Como yo digo, tus gatos te están chupando la cara, entonces una conjuntivitis se puede pegar. un problema de piel se puede pegar, un problema de lombrices se puede pegar. Hay muchas enfermedades que se pueden pegar y para eso estamos nosotros aquí. Ese es el origen de la medicina veterinaria.
Al fin y al cabo, también concienciar a los dueños, a los propietarios de mascotas, a que tengan también que no es un juguete, es una responsabilidad lo que tienen en casa.
Nuestra experiencia en la clínica con nuestros clientes es que eso sí que lo tiene la gente muy asumido. O sea, nosotros vemos gente súper, súper implicada con sus mascotas, que los cuidan, que lloran cuando se van, que ponen lo que no tienen.
Algunos comen mejor que los amos. Yo no me voy a señalar a mí mismo, ¿no?
Entonces eso es lo que pasa, que nosotros sí vemos una alta implicación de los propietarios. Y es cierto y es muy, muy de agradecer. Yo creo que en Cádiz la gente está tremendamente concienciada. La gente es muy perruna y muy gatuna.
Tenemos suerte.
Tenemos mucha suerte de estar donde estamos. Sí.
Estamos en verano.
Sí.
Etapa complicada. Allá por donde las haya. Fíjate que hay otra cosa, ¿no? Pero también hemos hablado mucho en la radio de todo lo que es aparejado al verano. Anzuelitos, comiditas,
golpes de calor. Diarrea.
¿Han llegado ya algunos?
Sí, desafortunadamente sí. Sí, y no siempre tienen final feliz. Las diarreas a veces están infravaloradas, hay animales que acaban mal. El calor está muy infravalorado, sobre todo cuando tenemos estos cambios de temperatura tan bruscos. No ya cuando está el calor establecido, pero cuando pasa de primavera a de pronto verano, calor, se nos descompensan todos nuestros cardiópatas, se nos descompensan todos los que tienen problemas respiratorios, o sea, todo lo que es aparato cardiorrespiratorio se descompensa y hay animales que lo pasan mal.
Pero fíjate que eso pasa también con los humanos.
Efectivamente.
Lo que pasa es que los humanos nos podemos echar un poquito de agua y los animales necesitan que le echemos un poquito de agua.
Sí, y bueno, hay mucha gente que se descompensa y están los hospitales llenos también, desafortunadamente. Pasa en medicina, no somos tan diferentes. No, la visión céntrica, ¿no? Del hombre como ser superior en patología y medicina es muy, muy parecido.
Vamos a ver, somos animales.
Efectivamente.
Aunque tengamos un poco de raciocinio, solamente un poco más, somos animales.
Somos animales. Y sí que se nota. Sí que se nota.
Fíjate que hablando del verano, de todo lo que conlleva el verano, hablabas de los golpes de calor, de los anzuelillos que se quedan y demás. Sí que es verdad que nos vamos a quedar afónicos de decir tener cuidado, que hay que tener mucho cuidado por donde se meten los perretes o demás, o más que nada también esa labor de prevención que hablábamos antes, de la labor de prevención, que en verano es un poquito más incisivo, lo que hay.
Sí, por ejemplo, el viernes pasado el último paciente que vimos fue un anzuelo y siempre vemos alguno a la semana. Y es simplemente porque no tenemos el cuidado de quitar la carnaza o de cortamos el anzuelo y no lo metemos en nuestro envase y lo llevamos fuera. Uh-huh. O sea, son cosas, el ruido es el ruido del directo. Y es cierto que bueno, que hay que ser cuidadosos con nuestros mares, que parece que los mares no son de nadie, ¿no? Que los peces son de todo y que podemos tirar basura y podemos usar
productos.
Y es verdad que tienen consecuencias a veces a corto plazo, uh-huh. como pasa cuando vemos anzuelos, ¿no? Que es una cosa, y a veces a muy largo plazo. Yo, por ejemplo, que buceo de vez en cuando, es una pena ver cómo están nuestros fondos y cómo estaban hace unos años. O sea, encontrarte una rueda de bicicleta aquí al lado, o colchones, como han sacado compañeros, en fin.
Es tremendo.
Sí, sí, es algo que nos tenemos que hacer mirar, como especie también.
La verdad que sí, doctora. Bueno, verano, Clínica Veterinaria Plaza de España, Clínica del Estadio, ¿horarios iguales? ¿Hay cambios?
Mira, aquí seguimos.
No lo digo por los oyentes, lo digo por mí, porque me toca venir a pinchar los gatos.
Aquí seguimos por la mañana. ¿Vale? En jornada continua. Y luego en el estadio hay dos días que tiene jornada entera hasta las 8, que son los lunes y los jueves, y martes, miércoles y viernes en horario de mañana y de tarde, y sábados por la mañana. Con lo cual nuestros pacientes están prácticamente atendidos casi entre 10 y 12 horas al día.
Claro, eso es primordial. Aquí en la clínica Plaza de España abrís a las 10 de la mañana, es la clínica que abre por la mañana.
Sí.
La de Plaza Madrid es la que tiene un poquito más.
Ellos abren a las 10, abren igual. Y hay días que cierran a las 2 y días que tienen la jornada continua a mediodía.
Bueno, eso es importante.
Sí, para mucha gente sí.
Que sí, tiene horario por la mañana solamente, sí. Que no se puede escapar un ratito,
sí,
para llevar a sus perrijos y sus gatijos
a
cuidarte. Pues, doctora, la verdad que yo estoy encantadísimo de hablar contigo aquí en tu casa. Bueno, espérate un segundito, que yo no puedo terminar esto sin... ¿Cómo está Menta?
Aquí la tiene al lado.
La doctora. Menta. La doctora Menta. Bueno, Menta es una de las 400 perras que tiene la doctora Inmaculada Pérez, pero que el año pasado, cuando vinimos aquí,
sí,
tuvimos el placer de hacer la primera entrevista traducida, ladrido español, español ladrido, y nos contaba que estaba muy contenta, que estaba muy agobiada de ser la guardiana de la clínica.
Ella ha tenido varias experiencias duras a lo largo de este año. Una de ellas ha sido una disputa con Melón,
¿ah,
a
sí?
cuenta de un trozo de queso.
¿Ah, sí?
Sí. Y perdió Menta, ganó Melón, que pesa 70 kilos.
Ya, me
versus,
parece.
Versus 3,5.
Versus 3,5 kilos cogido con pinzas.
Sí, hemos pasado un buen susto. Ha tenido unos días duros. Tuvo unos días, tuvo 4 días muy, muy mal. Pero la verdad que ha salido para adelante. Le ha quedado una pequeña cojera en la extremidad delantera. Pero ella está feliz y sigue... jugando con Melón, no le guarda rencor.
¿Sigue peleando por el trozo de queso?
Sigue. Ahora lo que pasa es que intentamos que no estén queso, Melón y ella en el mismo espacio.
Que no compartan espacio.
Pero muy bien, muy bien.
Doctora,
la verdad que muy afortunada.
La verdad que sí, doctora,
he tenido mucha suerte.
Doctora Inmaculada Pérez, clínica veterinaria, Plaza de España, clínica del Estadio. ¿Hay problemas? Por lo
no,
que estoy
no es problema, es una bomba de infusión.
Pues entonces...
Con sus requerimientos.
Pues entonces hay que requerirla. Nos vemos en septiembre.
Nos vemos en septiembre, buen verano a todo el mundo. Muchas gracias por seguirnos.
Bueno, yo
seguirnos.
Vengo la semana que viene, que yo tengo que venir. Yo tengo que pasar consulta.
Y muchas gracias a Onda Cero por el apoyo como servicio público, como dice Jaime.
Qué bonito queda lo de servicio público. Doctora, gracias.
A ti.
Animales, el espacio veterinario, el espacio más peludo de Onda. Madre mía. Con la clínica veterinaria Plaza de España, clínica del Estadio, que nos acompaña en esta travesía de ayudar a los perretes, a los gatetes, a los papás y mamás felinos y gatunos y perrinos y caninos de Cádiz, de la provincia de Cádiz. Quiéranlos mucho, que para muchas personas son parte de su familia. Más de uno. Onda Cero, es la 1:24.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
Ser o no ser híbrido. Esa es la cuestión.
Que no es así. Que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
¿Cómo me la maravillaría yo? Yo tenía tres puntitos con ti y con cosita. ¿Cómo me la maravillaría yo?
Esto acaba de ocurrir. Es la 1:25. En la semana del orgullo LGTBIQ en la provincia de Cádiz, el mes LGTBI en la provincia de Cádiz, este terremotazo, la petróleo y la salvadora ya tienen en su calle, en su barrio, con su nombre, en la viña. Hoy es un gran día, muy bueno, muy gran día, la verdad que sí. Bueno, es noticia también acaba de ocurrir. Ya tenemos nuevo comisario provincial de la policía en la provincia de Cádiz. Santos Bernal ha tomado posesión hace unos minutos de su cargo. Promete que la policía será implacable e impecable en la provincia de Cádiz. En el día, por cierto, en el que se ha desarticulado la mayor red de narcotráfico en la provincia de Cádiz, en el mes en el que se ha desarrollado la mayor red dedicada al tráfico de drogas en la provincia de Cádiz, en concreto en el campo de Gibraltar, y otra gran acción también en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Lo bueno que tiene Onda Cero es que aquí le informamos de todo, sea noticias, sea la diversión, las risas, el deporte, como el que viene ahora, el deporte con José Antonio Rivas. Antes, hablando de deportes y de cosas chulas para la ciudad de Cádiz, les recordamos, Cádiz vuelve a ser la ciudad anfitriona de la gran regata del 7 al 10 de septiembre de 2023, tras la pandemia de la COVID-19. Anda que no sería grande aquí en la ciudad, en Cádiz, con la gran regata, anda que no. Bueno, lo dicho, es tiempo de deportes con José Antonio Rivas. Venga, José, dale, buenas tardes.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero. Esto es Onda Deportiva Cádiz y aquí estamos, un día más, encantados de acompañarles. En el día de hoy vamos a hablar de arbitrajes, y es que hay carencia, hay escasez de árbitros en la provincia de Cádiz, así que un grupo de árbitros gaditanos pues está llevando a cabo una iniciativa, un proyecto para captar a nuevos árbitros en nuestra provincia para que chavales y chavalas pues puedan dedicarse al mundo del arbitraje. Enseguida vamos a hablar de ello, pero también en la tarde de ayer pues el Cádiz abrió las puertas de estos nuevos terrenos, antiguos, mejor dicho, terrenos de Delphi, para presentar el proceso de desmantelamiento de Sportage City, el cual se inició en el mes de abril y tiene un plazo de ejecución de 5 meses. Este proyecto, que por un lado el Cádiz defiende que sigue siendo suyo, por otro lado pues la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz pues dice que no, que es suyo, que le corresponde. Así que bueno, pues vamos a ver en lo que acaba. El Cádiz, como digo, sigue insistiendo. En el día de ayer el adjunto a la presidencia del Cádiz, Pepe Mata, decía que estos terrenos habían sido adquiridos por la sociedad creada por el club para tal efecto y que marcará un antes y un después en la marcha de la entidad, un proyecto que beneficiará la imagen del club y creará un gran número de puestos de trabajo, tanto directo como indirectos. Y en la misma línea decía que se trata de un proyecto ilusionante y del presente, no a largo plazo, con el que recuperaremos el prestigio de estos terrenos. Sportage City será un pulmón para la Bahía de Cádiz. Decía además que los terrenos han sido adquiridos en subasta pública de manera legal, con una gran inversión de capital que procede de los fondos CVC de la Liga Impulso. Y bueno, pues algunas imágenes también de cómo están estos terrenos, evidentemente pues en estado prácticamente ruinosos.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Aquí seguimos, sintonía de Onda Deportiva Cádiz, y como decíamos al inicio de nuestro programa, pues queríamos tratar diferentes temas deportivos, ¿no? A lo largo de estos programas que nos quedan hasta que finalicemos nuestra temporada radiofónica. Y como hemos venido diciendo a lo largo de esta temporada, pues hay un sector de deportistas que también hay que cuidarlo, porque de hecho, pues, y valga la redundancia, también son precisamente eso, deportistas, y que bueno, pues hay que cuidarlos porque son importantes para nuestro deporte, concretamente para el fútbol, que es lo que venimos a hablar en el día de hoy. Y es que pues hay escasez de árbitros en nuestra provincia, y pues un grupo de árbitros contratados de diferentes localidades de por aquí pues se han planteado pues que eso deje de suceder y que haya cantera de árbitros de cara a que de aquí a unos años pues vuelva a ser la provincia de Cádiz un referente en este sentido. Con nosotros árbitro nacional de contrastada experiencia en nuestra provincia, en nuestra localidad, Pepe Caucelo. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Antonio.
Pues es lo que, aunque suele un poquito alarmista, ¿no? Pero es así, ¿no? Hay pocos árbitros en nuestra provincia, ¿no?
Pues sí, tal y como tú dices, es algo que han saltado las alarmas. Han saltado las alarmas porque estamos sin colegiado para dirigir partidos, sobre todo de fútbol base. Y bueno, pues ya este año hemos visto en las categorías base, donde en infantiles precisamente, pues se ha tenido que eliminar la figura de los árbitros asistentes, porque no había para cubrir, donde chicos y chicas se han tenido que partir literalmente quizá en dos para ir de un sitio a otro para cubrir partido, porque es que no hay. Hemos pasado de tener una gran plantilla en Cádiz Capital de ciento y pico de árbitros hace unos años a prácticamente 20 y muy poco.
Es verdad que a lo largo de esta temporada, incluso chicos y chicas que están en esas categorías base, pues a lo mejor en un fin de semana, pues no sé, han podido pitar 4, 5, 6 partidos.
Claro, tal cual lo dices tú, es lo que ha ocurrido, ¿no? Se ha empezado a pitar partidos de fútbol 7 el viernes, desde el sábado por la mañana hasta última hora, y el domingo, y esto es una locura. Entonces, hemos dicho que bueno, que esto hay que ponerle freno y hay que realizar una muy buena campaña para que lo vean como algo atractivo, como lo que has dicho en la presentación, que esto es un deporte, el arbitraje, y vamos a ver si somos capaces de llenar la plantilla de nuevos chicos y chicas.
Bueno, y con todo esto lo que os planteáis pues es eso, ¿no? Hacer una campaña de captación, podríamos decirlo así, para que, bueno, pues todo aquel que a lo mejor nos hubiera interesado, que no conozca en profundidad cómo es este mundo de el arbitraje y se puede interesar por él, pues que tenga esas nociones básicas, esos primeros conocimientos, y luego ya pues que empiece, ¿no?, esa labor.
Efectivamente. Ahora mismo estamos centrados en redes sociales, con carteles y demás, por Instagram, Twitter, Facebook, y lo que la verdad que hay muchos chicos y chicas interesados. De hecho, prácticamente los grupos tenemos a muchísimos padres y madres, porque son niños de 12, 13 años que nosotros estamos maravillados, porque es la edad de iniciación, los 12 años, y nosotros, claro, lo que queremos es que ese chico y chica pues que sea un árbitro de futuro, no solamente cubrir partidos de fútbol base, sino que, como has comentado antes, que la provincia de Cádiz recupere esa hegemonía en el mundo del arbitraje y tengamos las plantillas llenas de árbitros de tercera división, de segunda, bueno, ahora la primera ref, segunda y primera división, ¿por qué no?
Está claro. De momento, como decimos, pues habéis lanzado esa campaña a través de redes sociales. De momento, pues aunando gente, aunando esos futuros árbitros y árbitras. Y me decías que en principio, las primeras semanas, los primeros días de septiembre, pues haréis una especie de curso inicial, ¿no?
Efectivamente. Ahora mismo lo que estamos es recopilando gente, las tenemos metido a todas en un grupo de WhatsApp, donde estamos resolviendo dudas que tengan y demás. Y bueno, pues en septiembre queremos ponernos ya manos a la obra, en cuanto termine el mes de agosto, hacer un curso de iniciación con clases teóricas, también prácticas, para que a estos chicos y chicas no les coja de sorpresa una vez que estén en el campo. Y queremos basarnos también en los institutos. Aquí en Cádiz queremos ir a todos los institutos e ir concertando citas para que presentarnos y enseñarles esto como es, ¿no?, un deporte, y que lo vean como tal y puedan ingresar en nuestra delegación. Y también a la vez la federación, que cambió sus estatutos, y los clubes, pues bueno, chicos o chicas que estén jugando al fútbol hasta los 18 años, pues también pueden practicar el arbitraje, que eso está muy bien.
Eso es importante, sí.
Eso es importante. Aparte son chavales y chavalas que tienen esas nociones, lo han vivido dentro del campo, y es maravilloso. Ya en San Fernando creo que hay 3 o 4 que juegan en juveniles y arbitran sus partidos, y queremos en Cádiz también un grupo bastante fuerte de eso.
Es importante porque a lo mejor muchas veces a lo largo de, no sé, de la historia, ¿no?, de estos últimos años, pues a lo mejor a alguien le tiraba un poquito el arbitraje, pero a lo mejor decía, es que a mí me gusta más jugar, ¿no?, y tiraba por ahí. El hecho de poder compatibilizar las dos cosas, como también pasa en otros deportes, y es normal, en baloncesto y en otros deportes, pues creo que puede ser positivo, ¿no?
Efectivamente, el compatibilizarlo, y además hasta una edad que es la edad que el jugador o la jugadora, bueno, en el caso de las chicas no tiene límite, ¿eh? Puede seguir jugando y puede arbitrar, pero los chicos sí, es hasta los 18 años y termina su etapa de juveniles, y ya este jugador pues puede decidir, oye, pues yo me veo capacitado para jugar, seguir jugando en un equipo aficionado, o se me da bien el arbitraje y lo estoy viendo como realmente una carrera de futuro y me voy a decantar por él.
Uh-huh. Bueno, esto, pues, no sé si los que estáis, ¿no?, en este proyecto que se está iniciando ahora, pues también os habéis sentado un poquito a hablar y habéis sacado algún tipo de conclusión de por qué pasa esto. Quiero decir, ¿por qué ha ido decreciendo el número de árbitros en nuestra provincia y por qué estamos en esta situación?
Yo creo que han sido muchos factores, José Antonio, son muchos factores. También podemos ver cómo en el fútbol base se llega a la edad de cadetes y de juveniles y los equipos van mermando, hay pocos clubes, cuando antes aquí en Cádiz con el campo de tierra que solamente sí. Había uno, había muchísimos clubes de juveniles. Bueno, pues los chicos tienen quizá otras apetencias, otros, no sé, los estudios y demás, pero bueno, todo es compatible, todo se puede compatibilizar, los estudios y el arbitraje y el fútbol en este caso se puede contabilizar. También yo creo que las agresiones, lo que se ve en televisión, las noticias que se ven en la prensa, de agresiones en un sitio y en otro, pues bueno, a lo mejor un chaval le dice al padre, oye, mira, que yo quiero ser árbitro porque un amigo mío me lo ha dicho y yo quiero entrar, y a lo mejor el padre pues le quita las ganas.
Lo frena un poco,
efectivamente. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que aquí en Cádiz Capital, lo que te comentaba antes fuera de micrófono, yo, en que la verdad, yo llevo desde los 9 años ligado a fútbol base y el tema de agresiones, pues yo no recuerdo una agresión así aquí en Cádiz. Quizás estemos curtidos bastante en el tema de fútbol, que el Cádiz ayuda en primera división y demás, pero bueno, yo creo que merma un poco eso, ¿no? El tema de los padres en el fútbol base, esos gritos a los árbitros, esa mala forma, esos malos gestos, y quizás sea algo que influye.
Es verdad que no en Cádiz Capital, pero a nivel provincial sí ha sido un año complicado para eso, ¿no? Con varios episodios, evidentemente, que ya en su día pues denunciamos aquí y que pues no ayudan. Ayudar no ayudan a todo esto, ¿no?
Efectivamente, no ayuda absolutamente para nada. Tampoco ayuda el que desde alguna instancia pues se le eche la culpa de los males de los clubes, de su trayectoria en las ligas, a los árbitros. Entonces se va creando ahí como algo, un clima enrarecido, y ya pues se ve al árbitro como el malo de la película.
Es verdad que es un gremio complicado, Pepe, y digo porque a nivel, y entonamos también por supuesto el mea culpa, ¿no?, a nivel mediático, que muchas veces se señala, digo, a altas esferas, ¿no?, a nivel de primera división y demás, pues eso, a tal árbitro con esta jugada, o que es el culpable, como tú estabas comentando, y quizás esto a niños, a niñas que están empezando a interesarse por el fútbol y demás, pues dice, hombre, pues yo no quiero que me señalen con el dedo y que yo sea el malo o la mala, no sé cuánto, y que me echen la culpa a mí, ¿no? Y a lo mejor tira un poco para atrás también.
Claro, pero para eso, José Antonio, los clubes tienen que trabajar con personas y saber que en los banquillos no hay entrenadores, lo que hay son educadores. Es una etapa formativa, desde que los niños son prebenjamines, bebés, hasta los juveniles, son etapas formativas, pero no solamente para los jugadores, sino también para los árbitros. Si es evidente que hay errores arriba con el VAR y todo, ¿cómo no lo va a ver en un partido que esté dirigiendo un chico o una chica con 15, 16 años sin VAR y nada, que lo que está es aprendiendo? Pues lo que hay que hacer, tener en el banquillo personas que sean conscientes de ello, que son etapas formativas y que el error siempre va a estar porque se está formando, y para eso luego estamos nosotros, para corregir esos errores y que esa persona, bueno, pues luego vea en qué se ha equivocado y se vaya depurando y los errores se vayan minimizando.
Está claro. Aunque todavía pues supongo que no tendréis el programa formativo de estas clases iniciales que vaya a dar a partir de septiembre, pero unas líneas maestras, unas pinceladas de lo primero, en tu opinión, que un futuro árbitro o árbitra tiene que saber, es decir, cuando se sienten allí le va a decir, pues mira, el arbitraje es esto, o lo primero que tienen que conocer es esto y esto y esto.
Efectivamente, primeramente que nos conozcan, fuera de micro te he comentado que vamos a realizar una convivencia de los árbitros a nivel provincial y vamos a invitar a todas estas futuribles personas que quieren entrar con nosotros para que vean el buen ambiente que reina, que existe, y lo primero es eso, que nos conozcan, que sepan nuestra temática de trabajo, que hay un grupo de personas detrás de ello apoyándolo en todo momento, y luego ya pues las nociones básicas para que puedan entrar a dirigir partidos desde infantiles, cadete y demás, lo que es el asistente, la colocación, las señalizaciones, pues se va a hacer hincapié en esas reglas de juego de las 17, en más en esas, para que repercuta a los asistentes, y aparte con sus clases prácticas para que se puedan ver cómo se señaliza, colocación y demás.
En general, supongo que, bueno, por tu experiencia que llevas desde muy pequeño, ¿no? Ligado también al arbitraje, la gente que normalmente que se mete en este mundillo, luego se empieza a picar, le empieza a interesar y progresa a lo largo del tiempo, ¿no?
Yo, por ejemplo, te puedo hablar de mi caso. Yo terminé de jugar en juvenil en Deportes Romero y, bueno, como me gustaba el fútbol y la verdad que el tema de entrenar equipos no me llamaba la atención y entré en el arbitraje, mira, y yo me lo quise tomar como para arbitrar partidos de fútbol base. La verdad que se me fue yendo bien. Ya te tira a que tengas que entrenar, te tengas que preparar físicamente bien, tus reglamentos. Se te va dando bien, te vas metiendo dentro del mundo y mira, en unos años pues tuve la suerte de llegar a la segunda división B, está de cuarto árbitro en primera y segunda, que yo a veces miraba hacia atrás y digo, pero yo esto no me lo creo, si hace poco estaba pitando ir a un campo de tierra y me vi en un Rayo Real Madrid de cuarto árbitro.
Sí, sí. Y chicos y chicas que a posteriori de tu generación, ¿no?, han empezado incluso más jóvenes. Y eso, y siguen progresando. Es un mundillo que tiene que tener algo, ¿no?, que engancha, que pica, ¿no?
La verdad que sí. Aparte, bueno, seamos conscientes que cada actuación, ya sea desde la base, desde KDT, es remunerado. O sea, que el chico o la chica que quiera ser árbitro o árbitra, que sepa que va a contar con unos emolumentos arbitrales que se les abona y a lo mejor, pues bueno, se puede ganar, no sé, 50, 60, 70 eurillos cada fin de semana, que le va a venir genial para no tener que pedirle a sus padres para ir al cine, para ir a cenar con los amigos y demás. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos, enganchar a la gente y sobre todo que inculcarle valores. Eso es lo que nosotros queremos, los valores, que es lo más importante. Queremos esos valores humanos, esos valores que transmite el deporte, que se impregne también en estas personas.
Bueno, pues todos los chicos y chicas que nos estén escuchando ahora mismo, o algunos padres que digan, pues yo creo que mi hijo o mi hija puede valer para esto, ¿qué tienen que hacer, Pepe, para ponerse en contacto con vosotros?
Bueno, pues hay varias vías. Una aquí cerquita de este estudio está la delegación provincial de la Federación Gaditana, está en la calle Huerta del Obispo, ahí está cerquita, ahí van, entran, le dicen, mire, que vengo para que mi hijo o mi hija se quiere colegiar como árbitro, ahí le van a atender fabulosamente, van a estar en su casa, o sino también a través del correo árbitros Cádiz RFAF, Real Federación Andaluza de Fútbol, @gmail.es. Pero bueno, si tienen que, yo pienso que vayan mejor personalmente y que conozcan a las personas que estén ahí en la calle Huerta del Obispo, y ahí le van a dar todas las indicaciones.
Eso, y para entrar en ese grupo que estáis creando y demás a través de redes sociales, supongo que también se pueden poner en contacto con vosotros y demás, ¿no?
Efectivamente, se ponen en contacto con nosotros lo incluimos en el grupo de WhatsApp que ya está inundado, que ha sido algo sorpresivo, y esperemos que triplicarlo y cuatriplicarlo, y que, bueno, vamos, yo estoy seguro que sí, que vamos a llenar las plantillas de árbitros y vamos a disfrutar todo de este maravilloso mundo del fútbol.
Bueno, pues esperemos que así sea y, bueno, lo iremos contando, estaremos pendientes a ver si va creciendo esa plantilla de árbitros en nuestra provincia. Pepe Causelo, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y que haya suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, José Antonio, gracias a vosotros.
Bueno, hasta aquí este tiempo de deporte. Sigan en la sintonía de Onda Cero porque vuelve Jaime Álvarez con muchas más cosas que contarles y más deportes mañana, 1:30, en esta misma sintonía, en la de Onda Cero. Que sean felices, ¿eh? Que pasen buenas tardes.
Hombre, claro que volvemos, hombre. ¿Te imaginas que me hubiese ido de vacaciones ahora? ¿Tú te imaginas? En plan, venga, en 17 minutos Jaime se ha ido a la playa, se ha pegado un bañito y está aquí de vuelta.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Bueno, vacaciones las que usted puede disfrutar en la isla, en San Fernando. Hay un plan literalmente cada día que hacer en San Fernando. Este viernes, en la Isla de León, comienza uno de los ciclos más esperados, sobre todo porque es el ciclo donde literalmente nos vamos a parar de reír, al menos, vamos. Ciclo Noches de Humor, lo abre José Luis Calero, el humorista José Luis Calero. Por ahí va a estar Alex O'Doherty, Salva Reina, Miguel Ángel Martín, Mar Suárez, concejala de Cultura del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, es que este año nos tenemos que partir la caja, nos tenemos que destripar las tripas, nos tenemos que quedarnos afónicos de reírnos, y para eso, a la isla, mejor plan, ¿no? Imposible.
Bueno, pues hemos pensado que es de la mejor manera que podemos empezar nuestras actividades de verano. Bueno, ya estamos aquí, ya es verano, ya nuestro castillo está dispuesto para acoger todas estas actividades que año tras año organizamos, y este año hemos pensado que de la mejor forma, y que así lo necesitamos, es con un festival de humor, que son estos tres días con estos artistas que tú has nombrado anteriormente.
Eso es lo más importante. Vamos a tener también muchas más citas, porque esto es solamente el principal aperitivo.
Así es, vamos a tener muchas citas, vamos a tener actividades para todos los públicos. Sabes que todos los años lo que queremos es tener mucha gente de que están veraneando no solo en nuestra ciudad, sino también en toda la bahía, y que siempre tengan una oferta para venir no solo a comer y a degustar nuestros productos, sino también todo. Espera un momentito, que es que ahora, no solamente eso, lo que te comentaba, degustar todos nuestros productos, sino también a tener actividades en nuestro castillo.
Bueno, esto es este viernes, tenemos la primera cita con el humorista y periodista José Luis Calero, el viernes 8 de julio, juega en casa Alejo Doherty.
Sí, sí. Era imprescindible tener a Alex aquí en un festival de humor. Sabes que siempre es muy bien recibido, es una persona muy querida en la ciudad, y no se puede entender un ciclo de humor sin nuestro Alex Doherty aquí con nosotros.
Eso es lo más chulo. Bueno, y el día 9 de julio los artistas, no, artistazos, Miguel Ángel Martín, Salva Reina, van a estar con el espectáculo Stand Up Comedy, donde eso es literalmente no parar de reír desde el minuto uno hasta que termina, porque son mortalitos, ¿eh?
Pues así es, y estamos seguros que todo el público que vaya a verlo, pues pasará un rato agradable y divertido.
Estas son las noches de humor en San Fernando. Esto es el principal aperitivo, pero viene mucho más, y se lo vamos a contar aquí en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz. Madre Suárez, ganitas tengo, número uno, de ir a San Fernando. Ganitas tengo de ir a la feria. Ganitas tengo de ir a Camposoto. Y entre medias, si me voy al teatro, me voy al Bahía Sound, o me voy a cualquier otro sitio, al castillo de San Romualdo, no solamente a visitarlo, sino también a disfrutarlo y a reírme ahí, pues mejor que mejor. Pues déjale un abrazo enorme. Muchas gracias.
Venga, pues mira, Jaime, no. Dime, quiero despedirme sin comentarte.
¿Me vas a dar una primicia?
Sí, bueno, que estos tres festivales son gratis, con entrada libre hasta completar aforo. Tenemos 600 sillas esperando a todos aquellos que quieran ir a ver este festival de humor todos los días.
Qué
y por
genial.
Supuesto, quiero comentarte también que tenemos a Burrito Cachimba el día 7 de julio.
¿Cómo?
Antes de...
¿Cómo?
Sí, claro. Tenemos allí a Burrito Cachimba, sabes que es un espectáculo, un concierto de rock andaluz, estos chicos que incluso han estado nominados para un Goya, y van hasta aquí con nosotros, también en el castillo, y también entrada gratuita hasta completar aforo.
No me creo que Derby Motoreta, Burrito sí. Cachimba, vaya a estar en la isla. Y yo no tenía preparada, porque esto me coge de sorpresa, una canción de ellos, fíjate.
Ah, bueno.
He de decir que esto no lo hemos ensayado, ¿eh?
No.
Mar Suárez, genial esa noticia, la de Derby Motoreta, Furrito Cachimba también en la isla. Son un terremoto de rock andaluz, y lo vamos a poder disfrutar en la isla también, porque hay mucho que hacer ahí en San
mucho
Fernando.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo y un beso.
La palabra de Guada.
Eso es el 7 de julio en San Fernando, en el Castillo de San Romualdo, porque hay muchas cosas que hacer en la isla. Me sale mi pequeña vena canaria. Es la 1:51, Onda Cero, más de uno, de la Bahía de Cádiz.
En Onda Cero, más de uno, Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
En julio y agosto comienza el verano en Onda Cero.
Claro, si nos vamos a la playa no puede faltar nada.
¡Madre! Si parece que vamos de mudanza y vamos a la playa. Todos los viernes, más de uno vive el verano en la Bahía de Cádiz. Iremos a Cádiz, a Rota, el puerto, a San Fernando, a Chiclana, a Puerto Real. ¿Y las toallas y las sombrillas?
Que sí.
¿Y la tortilla papa, y los filetes rusos y el gazpacho?
Que sí.
Comenzamos el 1 de julio, a partir de las 12:30, en Onda Cero Cádiz.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Uy, por favor, qué calor.
Estamos en Cádiz. ¿Qué te esperabas?
30 años de emociones, de historias, de pasión por el deporte, de cultura, de carnaval, de actualidad, de contar la vida. Nacimos hace 30 años y queremos seguir a tu lado. 30 años con la Bahía de Cádiz. Te mereces esta radio, Onda Cero Cádiz. 30 años contigo.
91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
Es la 1:52, estás en el más de uno de la Bahía de Cádiz, esto es Onda Cero.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Y a esta hora, la 1:52, vamos a repasar cómo se presenta la mañana, cómo ha sido la mañana en Cádiz a nivel informativo. La principal noticia del día es muy buena noticia para la capital y es que volverá a ser ciudad anfitriona de la gran regata de veleros del 7 a 10 de septiembre del 2023. Tras las cancelaciones provocadas por la pandemia, la organización ha anunciado su regreso a la capital gaditana, a la península ibérica, al Canal de la Mancha, durante el próximo año, del 7 al 10 de septiembre. Será, como decimos, esta gran regata de veleros en la capital. Por cierto, se ha celebrado en la provincia de Cádiz, en Cádiz capital, también otro acto muy esperado y también muy especial. Estamos en la Semana del Orgullo LGTBI y Cádiz ha honrado y homenaje a una de sus principales precursoras y estandartes, a la Petróleo y a la Salvadora de Cádiz. Esto se ha celebrado esta mañana en su nueva calle, que está en su barrio, en La Viña, en el centro, en el corazón, en el alma de Cádiz. Es la 1:53 minutos y también pasan cosas, por ejemplo, fuera de la capital, en Chiclana. En Chiclana, el ayuntamiento ha anunciado esta mañana que se va a poner en marcha en este verano la iniciativa Música al Fresquito. Va a reunir en diversos puntos de la capital a artistas locales que van a disfrutar también de la calle y van a complementar una oferta gastronómica y de comercio que hace Chiclana, ciudad puntera de la provincia. También en Chiclana, el ayuntamiento ha anunciado que va a duplicar la inversión en el servicio de playas. La Junta General de Chiclana Natural ha aprobado esta inversión, que pasa de 800.000 euros a 1.600.000 euros anuales, lo que permitirá un incremento de zonas de baldeo y de tiempo durante todo el año. Esto en la localidad de Chiclana, que en este verano ya está, como decimos, volcada a recibir a los visitantes de la comarca. También en materia de actualidad provincial, la Diputación de Cádiz ha ultimado su estrategia de adaptación al cambio climático. Lo ha anunciado esta mañana la Diputación de Cádiz en una nota de prensa, un plan que quiere ser estandarte de las políticas municipales durante los próximos meses y años, de las políticas de esta institución supramunicipal. En Puerto Real, hoy se lo hemos contado aquí en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz, comienza esta noche el Festival Food Track en la Plaza Rafael Alberti, dedicado también al orgullo puertorrealeño, que, como saben, estamos en el mes del orgullo
orgullo LGTBIQ en la provincia de Cádiz y en todo el mundo. Y les contamos también que en Sanlúcar de Barrameda la Policía Nacional ha desarticulado, la Guardia Civil ha desarticulado un operativo, una banda que se dedicaba a traficar con hachís. Han sido incautados 12 toneladas, hay 30 detenidos. Entre los detenidos se encuentra un narcotraficante conocido como El Tomate. El día después de que cinco personas fueran detenidas por asesinar en Chiclana a un ciudadano holandés tras un ajuste de cuentas. Por cierto, también hoy la Policía Nacional está de enhorabuena, estrena nuevo mando superior. Santos Bernal ha tomado posesión esta mañana como nuevo comisario provincial de Cádiz, un mando que llega tras estas operaciones. Prometió que la policía será impecable, pero también implacable en las actuaciones que se van a realizar en los próximos meses. Es la 1:57, ya saben que toda la información en la Bahía de Cádiz, en Onda Cero, la pueden escuchar y leer todos los días en OndaCero.es/Cádiz. A las 8:20 es la primera cita informativa, aunque si algo pasa en Onda Cero, se lo contamos. No, es la recta final, llegamos a la recta final de este tiempo de radio.
Niña, tú sabes que me estoy enamorando, quererte me está matando, libérame del embrujo de tus encantos. Vale, tú sabes que me está enloqueciendo, por gusto vivo sufriendo, te pienso cada segundo de cuando en cuando.
Estamos felices porque mañana nos vamos a la calle. Teníamos ganas, pero irse a la calle en verano en Cádiz es irse a la playa. Y mañana nos vamos a ir a la playa de las playas. Nos vamos a ir a la Caleta a disfrutar, a dar la bienvenida al verano en una ruta, en una road trip, en un camino que vamos a hacer con todos ustedes que nos están escuchando, que nos va a llevar a Chiclana, a la playa de la Barrosa, a Camposoto, a San Fernando, a la Muralla, al puerto de Santa María, a la Cachucha, a Puerto Real, al Rompirillo, en la Vía de Rota también. Estaremos en todos los sitios donde pasen cosas este verano porque queremos ser la radio del verano. Porque ya somos la radio de la Bahía de Cádiz, por ahora la radio del verano de la Bahía de Cádiz.
Mira, no me vas a impresionar con esa carita de buena.
A las 2 llegan las noticias en Onda Cero con Elena Gijón y todo el equipo de Noticias Mediodía. Nosotros volvemos mañana a las 12:30, como decimos, en directo desde el estudio de radio más bonito de España y del mundo, que es Cádiz y que es nuestra Bahía de Cádiz. Sean felices y un día más. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Se quedan con toda la información de España y el mundo. Buenas tardes, sean felices.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Son las 2:00 p.m. y la 1:00 p.m. en Canarias. Termina la cumbre de la OTAN, la cena en el Museo del Prado, un acierto para la promoción de nuestra cultura, los medios de comunicación de 30 países publicitando España, un éxito de imagen, lograr que se citen los riesgos en el Sahel y la protección de todo el territorio de la Alianza, un triunfo. Todo esto tan cierto como que el gobierno ya se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa hasta el 2% y que la base de Rota amplíe el contingente americano. Estábamos deseosos de saber quién iba a ser responsable con el país respaldando a Sánchez, si sus prudentes socios o la insensata oposición. Ya tenemos respuesta. Podemos votará no.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno defiende que el aumento del gasto en defensa hasta el 2% en España tiene un doble beneficio. Crea puestos de trabajo y afianza nuestro compromiso internacional. Podemos no ve ninguna de las dos ventajas, así que va a votar no. El Partido Socialista llama al PP para solicitar apoyo. José Ramón Arias.
Y eso lo hace cuando necesita su voto, como es en este caso, porque sabe, como ha señalado la portavoz popular en Antena 3, Cuca Gamarra, que no va a contar ya con el apoyo de la parte morada del gobierno.
Por supuesto, estará a la altura de las circunstancias. Si no existe una posición conjunta de todo el gobierno, lo que está en cuestión es la posición de Estado del gobierno, ¿no? Esto es lo triste si estamos en ese supuesto.
Podemos ya ha avisado que no apoyará el envío, el aumento del presupuesto de defensa ni el número de barcos americanos en rota. La ministra Belarra cree que Sánchez equivoca sus prioridades.
Creo que es evidente que lo que necesita Europa